GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Vamos a abrir una nueva semana de GPS Internacional con los temas más importantes de la información de América Latina y del mundo. Hablemos de Perú, porque finalmente, luego de mucho tiempo, Pedro Castillo asumió la presidencia con un discurso donde ya prometió que habrá una nueva constitución en ese país donde se viene de mucha inestabilidad democrática. Bueno, ¿qué sucede con Perú? ¿Cuáles son las promesas, las propuestas del presidente Pedro Castillo? ¿Qué pasará con la política exterior? ¿Y qué pasa con Guido Bellido, el nuevo y controvertido primer ministro peruano? Vamos a conocer detalles con Luis Eduardo Cisneros, analista peruano. Viajaremos también hacia Brasil porque va tomando temperatura el clima político electoral, las diferencias entre Bolsonaro y Lula, que son los que van a disputar la presidencia en ese país. Bolsonaro ha salido muy crítico, muy duro con su estilo, prácticamente a burlarse de Lula. ¿Le traerá un resultado electoral positivo esto? ¿Qué pasa con Lula, que sigue acumulando buena imagen política? Vamos a hablar con Fabio Borges, analista, director del Instituto Latinoamericano de Economía, Sociedad y Política de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Y hablemos de historia, de la historia escondida del Uruguay, volumen 2, Héroes, Antihéroes y Villanos, el nuevo libro que ha editado Ediciones B, del historiador Leonardo Borges. ¿Hay una historia escondida? ¿Se habla poco de los antihéroes de la historia uruguaya? Vamos a ver qué nos tiene para contar este importante historiador. Arrancamos el recorrido del GPS Internacional de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de noticias en Colombia. Se confiscaron 116 toneladas de cocaína en la séptima fase de la operación naval multinacional contra el narcotráfico, denominada Orión, en la que participaron 38 países de América y Europa, según informó este martes el presidente Iván Duque.
Es la capacidad de todos los países entender que juntos podemos ser más efectivos en lo que tiene que ver con el tráfico de estupefacientes. Y Colombia tiene una experiencia muy importante para compartir, porque más del 40% de los alcaloides que se incautan en el hemisferio occidental los incauta Colombia. Ahora bien, el trabajo que se hace acá con 37 naciones, en adición a la nuestra, es para que la capacidad de interdicción, la capacidad de inteligencia, la capacidad de desmantelamiento de estructuras de lavado de activos y la capacidad de ejercer extinción de dominio, además de proferir las circulares rojas de quienes están detrás de este tráfico, se haga cada vez más fuerte. La operación Orión muestra que solamente en periodos cortos de gran trabajo y de valoración y evaluación constante podemos lograr prácticamente cifras récord. Nunca antes en las operaciones contra el narcotráfico habíamos tenido una fuerza multinacional tan grande y nunca antes habíamos visto registrar tantos éxitos en incautaciones de toneladas de clorhidrato de cocaína, entre otros alcaloides, como la que hemos visto en esta tarea. Nuestro reto también es de corresponsabilidad en el mundo. Claro, ya no se habla solamente de países productores y consumidores. Los países productores también somos consumidores y tenemos que actuar con de todas las formas efectivas para ir y buscar esas drogas e incautarlas en las calles. Pero también frente al fenómeno de la drogadicción, entender su dimensión en materia de salud pública.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández lanzó el Plan Ahora 12, que pretende robustecer el consumo interno, y en ese marco exhortó a los empresarios textiles que no aprovechen para aumentar los precios.
¿Y con qué idea hacemos esto? Con la misma idea que nos llevó al gobierno, con la idea con la que nunca claudicamos, la idea que siempre nos movilizó, la idea que siempre nos motivó. La idea, básicamente, de pensar que la Argentina se recupera si la Argentina produce, si la Argentina genera trabajo y si el que trabaja tiene la posibilidad de mejorar su consumo. Es un círculo virtuoso que estamos poniendo en marcha, permitiendo que mucha gente pueda acceder a bienes que necesita y que no lo puede hacer pagando de contado y que necesita hacerlo en cuotas de modo razonable. El plan es un plan muy ambicioso, definitivamente, porque suma ahora también indumentaria, ropa, calzado. Espero que los textiles, que han aumentado sus precios fuertemente, no aprovechen esta oportunidad de venta para seguir aumentando los precios y que piensen en la posibilidad de que todos los argentinos puedan lograr acceder a una mejor indumentaria sin que eso signifique mayores precios. Hay también una gran oportunidad para todo lo que es la línea blanca, la posibilidad de que electrodomésticos, lavarropas, cocinas, televisores puedan comprarse ahora en 30 cuotas. Y eso a mí me abre una gran expectativa, la posibilidad de que, vuelvo a repetir, puedan haber muchos más argentinos que consuman, porque consumiendo va a haber un mercado interno que se abra, que se expanda, y en esa expansión van a ganar empresarios que invierten a riesgo y dan trabajo, van a ganar los que trabajan y van a ganar los que consumen. La Argentina ha pasado, yo estoy seguro, los dos peores años de su historia, porque definitivamente a una Argentina que heredamos lleno de problemas económicos, no se los voy a recordar porque todos lo sabemos. Tras eso vino la pandemia, que no fue un problema argentino, es un problema de la humanidad entera.
Y en Uruguay, el ministro Daniel Salinas afirmó que el país está en uno de los mejores momentos epidemiológicos y esta ventana es propicia para comenzar a aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 con plataformas cruzadas. Desde mediados de agosto se va a aplicar en Uruguay la vacuna Pfizer para quienes recibieron la vacuna de Sinovac.
La idea sería comenzar el 16 de agosto con esta tercera dosis en virtud de las recomendaciones de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, que se basó para esto en varios criterios, que es el tema del ingreso de la variante de preocupación Delta y que estamos en un buen momento epidemiológico por la baja de casos, la baja de internaciones, la poca cantidad de casos activos que hay en todo el país en este momento. Entonces se consideró que este es un buen momento epidemiológico para hacer este esfuerzo adicional que incremente la cantidad de anticuerpos circulantes. Lo que pareciera que vamos a un escenario de endemia en el cual cada tanto va a haber que hacer una revacunación y eso pareciera el escenario más probable.
Yo le consultaba sobre los usuarios con Delta. ¿Están bien aislados? ¿Están ustedes haciendo el seguimiento como corresponde? ¿Pero están siendo responsables las personas que están con esa variante de evitar propagarla?
Sí, están siendo responsables, están identificados, solo han generado algún caso secundario intrafamiliar y no hay circulación comunitaria de la Delta.
Hablemos de Perú ahora. Vamos a decirles que el nuevo presidente Pedro Castillo, confió en un ingeniero en electrónica oriundo de Cusco para encabezar su gabinete. De mirada de izquierda, este hombre, Bellido, busca la redacción de una nueva constitución y promueve la nacionalización de recursos naturales. La elección de Guido Bellido como el presidente del Consejo de Ministros de Perú fue la primera medida adoptada por Pedro Castillo como presidente, pero también una de las más cuestionadas por la oposición, que apenas ha terminado de asentarse en el Congreso. Vamos a hablar de lo que está pasando en ese país. Estamos en contacto con el periodista peruano, analista, Luis Eduardo Cisneros, además responsable de la consultora Legal Hunter. Luis Eduardo, hablemos de este nuevo gabinete de Pedro Castillo y de sus primeras medidas. ¿Qué tanto sorprendieron?
Hola, Fabián, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad de contarles. Mira, en cuanto a hablar de medidas concretas de este gabinete, yo creería que todavía ni siquiera estamos en la posición de hablar de medidas concretas, más allá de algunos temas, digamos, simbólicos que han habido como parte del discurso del presidente Castillo, desde el hecho de que él ha manifestado que no utilizará, por ejemplo, el Palacio de Gobierno, que es el lugar habitual donde los mandatarios despachan, debido a un tema que considera que sigue siendo un lazo con la hispanidad, que para él considera es un parte de la desunión nacional. Sin embargo, hoy día cuentan algunas fuentes que ha ido a despachar a Palacio. Pero más allá de eso, lo que tenemos ahorita es un gabinete sin legitimidad un gabinete en donde básicamente el primer ministro, el señor Bellido, es un procesado actualmente por delitos de apología al terrorismo, cosa que ha sido un tema que ha unido de forma, yo te diría, contundente a porciones de, digamos, ideológicas y facciones que creo que jamás hubiesen unido. Yo te diría que si hay algo más fuerte en este país que el antifujimorismo es el rechazo, digamos, al terrorismo que existe por una gran mayoría de peruanos que hemos sufrido los ataques y la violencia del Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces, en ese sentido, no hay, digamos, todavía una sensación que este es un gabinete con legitimidad. Hay un alto rechazo ciudadano y vamos desde tendencias más ligadas a la socialdemocracia, como lo puede ser el partido de Verónica Mendoza, Juntos por el Perú, o muchos del partido Morado, que es el partido del antiguo gobierno, que es también una izquierda más tirada hacia la socialdemocracia, que han sido muy enérgicos con la designación, no solamente del primer ministro Bellido, sino también de otros personajes del gabinete que, por ejemplo, en el caso del canciller Héctor Béjar, es un miembro de una guerrilla de los años 70, si no me equivoco, que estuvo involucrado en la muerte de un general del ejército peruano, o la policía, si no me recuerdo, y fue, digamos, parte de una amnistía generada por el general Velasco, y ahora él es el canciller, digamos, del Perú, y su primera señal fue una reunión con el canciller venezolano. Entonces, si yo te podría decir ahorita, en cuanto a medidas concretas, existe ahorita más que una medida, una preocupación muy alta de parte, ya no solo de una derecha peruana que sabemos que ha estado en contra y ha tenido esa narrativa del fraude, que no es cierto, no hubo ninguna comprobación a nivel fáctico, sino yo te diría que de un porcentaje significativamente amplio y mayoritario, ciudadano y político, que ven en esto un acto de provocación por parte del gabinete del presidente Castillo, y que se explica para algunos a partir de una táctica que estaría teniendo el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, para tener la posibilidad de que el Congreso le niegue la confianza en dos oportunidades y a partir de ello cerrar el Congreso. Es una situación muy crítica en la actual. Ayer había una marcha, yo diría, de proporciones mayores, en donde por primera vez, creo yo, se ha visto una mistura ya no solamente de fuerzas de derecha, sino incluso de centro y algunas de izquierda, y tenemos una inestabilidad que está generando un dólar que ha llegado a un pico máximo de 4.10 soles, cosa que para acá es inaudito, indicadores macroeconómicos a nivel de la bolsa de valores que se han ido a la baja. Entonces hay mucha inestabilidad e incertidumbre, y un clamor, creo yo, a nivel general, de parte de incluso gente que era aliada del presidente Castillo. Como es un periodista muy reputado, Juan Carlos Zafur, le ha pedido al presidente Castillo que rectifique esto, y que eso es una clara provocación que va directamente a deslegitimar todas las promesas que él le había dado, y va en contra de la democracia, ¿no? Que yo creo que el peruano no acepta, digamos, que un premier o alguien represente a una fuerza tan destructiva como lo fue Sendero Luminoso.
Ahora, eso, ¿qué nos puedes contar sobre este premier para que la audiencia de fuera de Perú lo conozca, conozca su perfil? ¿Por qué es tan controvertido?
Bueno, es controvertido en primer lugar porque ha tenido, digamos, una actuación a nivel de funciones de gobiernos regionales. En el Perú tenemos el Poder Ejecutivo, que es obviamente el Estado, digamos, Lima, quien centraliza el poder administrativo, pero tenemos los gobiernos regionales, que son entidades que tienen un nivel de autonomía a nivel de ejecución de presupuesto a nivel regional. Y bueno, Bellido ha sido un funcionario de una de estas regiones y se le ha apuntado en primer lugar por ser una persona que ha tenido una serie de adjetivos y de calificaciones misóginas en contra de las comunidades, las minorías, digamos, LGTB, y digamos, apenas salió él, salió eso, todas las apreciaciones que había tenido en contra de la comunidad LGTB+, que es, acá es un algo también criticable, y quizás lo que más ha marcado esto ha sido una investigación que le ha abierto la Dirección contra el Terrorismo a partir de unas declaraciones que él dio en un medio en la región Cusco, en donde él básicamente lo que decía, y eso está en una entrevista, ya ha salido en todos los medios de televisión acá, televisivos dio, básicamente pone en cuestionamiento el hecho de que Sendero Luminoso era una organización terrorista, ¿no? Y termina discutiendo con la conductora, diciéndole que cómo era posible que ella tuviese algo así como un sesgo, y que los senderos eran peruanos, que simplemente estaban equivocados. Y es a partir de ese video que la Dirección contra el Terrorismo le inicia un proceso por apología al terrorismo, que es un delito altamente penado acá, y el cual nuevamente, te repito, causa un nivel de rechazo ya que va más allá de cualquier tinte político, partidario o ideológico, ¿no? Y además también se le acusa de haberle rendido homenaje a una terrorista, Edith, de Sendero Luminoso, digamos, también hizo algunas acciones homenajeándola, una persona que también tiene, bueno, ya murió, pero tiene bajo sus espaldas la muerte de una serie de peruanos inocentes. Entonces, hablamos de un personaje evidentemente polémico e inaceptable, yo diría, para un, digamos, gobierno como el de Castillo, que entró con un discurso de esperanza, de reivindicación hacia la unión, hacia el poder reencontrarnos con los orígenes de lo que nos hace peruanos, y al final termina en una conformación de un gabinete donde básicamente simplemente se puede entender que es una jugada brusca políticamente para intentar, es lo que se puede entender de esto, cerrar el Congreso e instalar de una forma, no como lo dijo en el discurso, a partir de un proyecto de ley en el Congreso, sino de una forma mucho más brusca, el tema de la Asamblea Constituyente y la reforma constitucional, ¿no? Que es algo que es la de Vicerrón y Perú Libre han estado diciendo, pero nada, eso, la forma como se está haciendo esto ha causado mucho rechazo. Y si debo yo mencionar algo al respecto, es que el Congreso, que tiene una mayoría conservadora, digamos, de postura de derecha, se ha dado cuenta de esa maniobra. Y lo más probable, creo yo, es que en el plazo máximo de 30 días que tiene el Ejecutivo para ir al Congreso y mostrar a su gabinete y adquirir la confianza, es probable que el Congreso le dé la confianza porque saben que ellos están yendo para que le rechacen. Pero empezaremos nuevamente en esta, qué decir yo, en esta especie de pesadilla de confrontación ejecutivo, legislativo, censuras de ministros, y hasta ver en qué momento uno de los dos poderes del Estado genera alguna acción de mayor impacto, ¿no? Entonces, seguimos en un clima de alta inestabilidad y descontento social.
Luis, iba a consultarte, ¿en qué situación económica y social recibe el país el nuevo presidente? Y también a nivel sanitario, ¿no? ¿Cómo está Perú hoy y cómo lo recibe Castillo?
Bueno, Perú a nivel sanitario tenemos un reto inmenso todavía, tenemos recién casi alrededor de un 11 a 12% de población vacunada, que es un índice muy bajo debido a una serie de problemas que existieron con el suministro, digamos, de vacunas durante el gobierno del presidente Vizcarra. Y básicamente tenemos una variante Delta que ya tenemos en el territorio nacional, que estamos, digamos, según algunos pronósticos, va a tener un efecto concreto y va a diseminarse entre los meses de agosto y septiembre de este año, cosa que no esperamos que no sea así, pero esos son los pronósticos que dicen los expertos. Y en el medio de eso tenemos un sector, digamos, tenemos una reactivación muy lenta, en donde todavía tenemos restricciones a nivel de horarios, tenemos toque de queda que va desde las 12 hasta las 4 de la mañana, con lo cual los restaurantes no pueden funcionar normalmente, tenemos aforos máximos, máximos permitidos, tenemos todo el sector turismo y el sector, como le digo, de bebidas y alimentos en un 20%, hemos incrementado en 10% la cantidad de pobres en la pandemia. El Perú actualmente cuenta con 30% de pobres, es decir, casi uno de cada tres peruanos se encuentra en situación de pobreza extrema. Tenemos un empresariado y un sector privado que todavía no sabe, creo yo, por dónde va a ir la política económica y fiscal a nivel del gobierno. Entonces, el presidente Castillo recibe un Perú con una cantidad enorme, digamos, de pasivos a nivel sanitario, a nivel económico, por más que ha habido un crecimiento económico respecto al año que viene, pero es un tema macroeconómico que, como tú sabes, Fabián, muchas veces no es un indicador real de lo que la gente y el peruano promedio está sufriendo. Hay también una serie de problemas a nivel de fugas de capitales, debido también a la incertidumbre, hay ya un número importante de personas que han decidido sacar sus dineros del banco por temor a, ahora yo creo, todavía inexistentes miedos de que sean confiscados sus dineros. Tenemos salidas de dinero ahorita importantes del país. Entonces, el presidente Castillo tiene un país ahorita que necesita urgentemente de consensos, de articulación y gestión gubernamental, pero no podemos todavía empezar en eso porque ni siquiera tenemos un gabinete legitimado, cosa que es una situación que acrecenta, justamente incrementa estas problemáticas e inestabilidades que están afectando diariamente la vida de los peruanos a nivel de subidas de precios del aceite, a nivel, como te digo, de cosas muy comunes que no eran comunes hace uno o dos años, ¿no? Estamos experimentando una serie de cambios, un dólar a 4.10. Para un exportador eso es algo como una pesadilla, ¿no? Teníamos un dólar a 3.30, 3.50 durante mucho tiempo. Entonces, hay una serie de frentes que el presidente Castillo tiene que abordar y que la pregunta es, ¿cuándo empezará a abordarlos?
Luis, y preguntarte en el plano regional, ¿qué perspectivas adviertes para Perú en su relación con otros países de la región? Por ejemplo, para lo que se llamó el Grupo de Lima en su momento, donde Perú era muy importante, ¿qué pasa? ¿Qué pasará con la política exterior de Castillo y, por ejemplo, con el Grupo de Lima?
Mira, yo lo que te puedo comentar es que por ahora podemos ver algunas señales, ¿no? Son señales. La primera reunión que tuvo el presidente, el canciller Héctor Béjar, nombrado por Castilla y por Castillo, y como te comento, es una persona que ha tenido una afiliación de una guerrilla que tiene de por medio también actos que hicieron que personas perdieran la vida. Su primera reunión fue con el canciller venezolano, ¿no? Y fue una reunión en la cual está en Twitter y está en redes sociales. El mensaje fue que se estaban retomando las relaciones bilaterales entre Venezuela y Perú, que como tú sabes, Fabián, fueron fuertemente cortadas tanto por el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski como por el presidente Vizcarra. Y luego de eso, bueno, el expresidente Evo Morales estuvo en la toma de mando. Luego de eso hubo una suerte que para algunas personas, y yo también me incluyo, una suerte de falta de respeto a nivel diplomático de parte de Castillo con el rey de España, ¿no? Yo soy de los que cree que se pudo decir lo mismo sin la forma un poco tan agresiva. Algunos desplantes que se han comentado que ha tenido el presidente frente al presidente de Colombia, Duque. Entonces, lo que vemos hasta ahora como señales es que vamos... Nuestra política, exterior, regional, yo creo que va a estar más ligada a países como Bolivia, Venezuela, como Cuba, más que a la postura habitual que se tenía de cercanía con el Grupo de Lima, ¿no? Con Chile, con Colombia, que siempre hubo una relación muy estrecha. Yo creo que vamos a ir por ahí en principio y con una influencia fuerte, creo yo, de Bolivia, que ya se está notando incluso en la aparición de algunos personajes, asesores y otros ligados al gobierno de Bolivia. Yo creo que no hay todavía una política, como te repito, planteamientos claros respecto al gobierno, más allá de los brindados por el presidente en su discurso, no existen. Pero yo creo que Perú va a cambiar, el nivel de relacionamiento y la estrategia de relacionamiento a nivel regional en un eje más ligado a países que te he mencionado, ¿no?
Lo último que quiero preguntarte, Luis, es el tema del papel de la oposición a Castillo. Por ejemplo, el de fujimorismo. ¿Cómo será su conducta a partir de ahora? ¿Cómo te imaginas ese escenario? ¿Será una conducta tranquila o que buscará desestabilizar al gobierno?
Esa es una pregunta que muchos nos venimos haciendo, ¿no? El fujimorismo en esos momentos todavía considero, y muchos consideramos, está dolido y no acepta la derrota y ya esta narrativa del tema del fraude ha pasado, pero igual las heridas están abiertas respecto a una elección que ha sido ganada por Castillo por menos de 40.000 votos, cosa que en Perú es algo, una masa votante de 20 millones, es un margen muy reducido. Sin embargo, por lo que se ha venido observando a nivel de las últimas declaraciones de algunos representantes en el Congreso, no solamente del fujimorismo, sino de la alianza que se hizo de los sectores más de derecha, el partido de López Aliaga, de Rafael López Aliaga, Somos Perú y otros, que son personas que ya han tenido experiencia política a nivel congresal y también a nivel, de repente, de altas direcciones del Ejecutivo, pareciera, nuevamente, no se puede decir nada, que están optando por una visión más estratégica de cómo lidiar con un gabinete que, a todas luces, si fuese otro contexto y otro año y otro momento, sería imposible que lograra una confianza con un premier, digamos, muy cuestionado, con ministros muy cuestionados, que ya no me he puesto, digamos, a detallar, pero hay ministros que pertenecen al gremio de colectiveros, hay otro ministro que ha sido fiscal hasta hoy día, o sea, lo hicieron juramentar fiscal y recién ha renunciado hoy día a la fiscalía, el ministro del Interior. Entonces, en otro contexto, yo diría que hubiese sido imposible y hubiese sido, yo creo, para el fujimorismo una oportunidad de ganar algún tipo de poder o posicionamiento congresal. Sin embargo, en medio de este caos que ha sido esta elección, me pareciera ver a nivel no solo del fujimorismo, sino de la alianza más de derecha, una posición un poco más estratégica en la que no quieren caer en la trampa de la disolución del Congreso, que ellos saben que es lo que tiene en principio como idea este gabinete de Castillo, que es un gabinete de choque y que obviamente iba a generar rechazo. Entonces yo lo que veo es una especie, digamos, de danza entre el Ejecutivo y el Legislativo que va a haber. Yo personalmente creo que en este lapso de 30 días que tiene el Ejecutivo para presentar a su gabinete en el Congreso, pueden también ocurrir cosas, ¿no? Yo creo también que el presidente Castillo no calculaba el nivel de rechazo que el nombramiento de Bellido iba a tener, pero en caso de esto llegara a la presentación en el Congreso, yo auguraría, digamos, de que sí se va a dar una confianza para evitar justamente que el Congreso se gaste, como están diciendo acá, una bala de plata, ¿no? Y se ponga la soga al cuello frente a una segunda cuestión de confianza que ya les permitiría posteriormente el Ejecutivo cerrar el Congreso. Entonces, nuevamente, yo creo que esto está siendo un juego de ajedrez en donde, por un lado, tenemos ya políticos con amplia experiencia siendo fujimoristas o de otros partidos de derecha que saben y han entendido que esto es una provocación destinada a que el Congreso sea cerrado y se implante, digamos, en principio, una asamblea constituyente. Entonces yo lo que veo es que hay esta lectura, en principio, más estratégica, pero nuevamente, el Perú es un país donde a veces las cosas cambian de un día a otro y no se sabe de acá a un mes qué va a pasar. Pueden haber situaciones, como te digo, Fabián, desde que renuncie el primer ministro, ya por un tema de presión mediática, por un tema de desgaste en la imagen del propio presidente Castillo, o puede ser que llegue tan desgastado ya este gabinete que sea ya ciudadanamente apoyado, incluso una vacancia presidencial. No solamente una cuestión de confianza, una, digamos, negación de la confianza al gabinete. Entonces, tenemos todavía varios días en donde muchas cosas pueden cambiar el rumbo, digamos, de lo que va a ser esos primeros 3 meses del presidente Castillo.
Luis Cisneros, gracias por tu presencia en GPS. Muy amable.
Gracias a ti, Fabián.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Hablemos de Brasil en este bloque. El presidente Jair Bolsonaro produjo varios ataques personales contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que es el favorito en las encuestas rumbo a las elecciones del 2022. Miren lo que ha dicho Bolsonaro. Quieren darle la dirección de Brasil a un corrupto que reventó las empresas estatales, subastaba todo aquí y vendió hasta su madre para permanecer en el poder. Se apropió de todo. ¿Quieren hacer como en Argentina?, dijo Bolsonaro ante un grupo de simpatizantes. Bolsonaro también reiteró varias teorías de la conspiración sobre los supuestos problemas de seguridad del sistema de voto electrónico y atacó al presidente del Tribunal Superior Electoral, que defiende la fiabilidad de las urnas electrónicas. Vamos a hablar del clima político en Brasil a un año de la elección. Estamos en contacto con el director del Instituto Latinoamericano de Economía, Sociedad y Política de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, Fabio Borges. Fabio, gracias por estar otra vez en GPS. ¿Cómo analizas hoy la coyuntura política del Brasil y cómo afectan los dichos, siempre con mucho ruido, del presidente Bolsonaro respecto a esta coyuntura política?
Muchas gracias, Fabián, por la invitación. Es siempre un gusto participar de este programa. Bueno, con mucha preocupación. Yo creo que primero de todo es un señal de desesperación de Bolsonaro delante de su gran caída de popularidad en los últimos tiempos, por la pandemia, por el desgobierno y por una gran ascensión de Lula nuevamente como un personaje muy popular de Brasil y que genera mucha esperanza de cambio nuevamente delante de un país desgobernado en una crisis muy profunda social y económica. Bueno, no es novedad esta forma de reaccionar de Bolsonaro, ¿no? Cuando está más o menos ahí en una situación débil, siempre intenta hacer de forma agresiva contra las instituciones, contra las personas. Hace 28 años que Bolsonaro reacciona de esta forma. El problema actual es que es presidente de la República, ¿no? Mucho de eso son crimes de responsabilidad. No hay como hacer denuncias de fraudes, no hay como caluniar las personas y todo eso se queda de manera naturalizada. Entonces yo creo que algunas instituciones brasileñas están reaccionando de forma un poco tímida todavía delante de tantos crimes de responsabilidades en mi opinión, especialmente de no respeto a la institucionalidad, el equilibrio entre los poderes. Entonces, delante de eso, yo creo que ahora sí, el Supremo Tribunal Federal está intentando hacer alguna cosa más concreta, ¿no? Para evitar que Bolsonaro genere esta situación de tan descredibilidad en relación al sistema político brasileño, pero más que todo, ¿no? Delante de una situación que se ve claramente la imposibilidad de ganar las elecciones año que viene, hace de todo para sacar la credibilidad del proceso. Bueno, esto pasó en otros países, especialmente ahí con Trump en Estados Unidos también, pero yo creo que es una fórmula muy peligrosa para una democracia que se construyó con mucha sangre, con mucha lucha. Entonces yo veo de forma muy preocupante la actual situación y tanto las calumnias en relación a Lula, como las denuncias de posible fraude en el sistema electoral brasileño, son reacciones de una persona que está desesperada, pero que hay que responder por sus acciones en términos criminales, en mi punto de vista. Es una irresponsabilidad de crear ese escenario de no respeto a las instituciones.
Consultarte, Fabio, ¿cómo está hoy Brasil a nivel del impacto de la pandemia, a nivel económico, social y sanitario? ¿De alguna manera la gravedad de la crisis sanitaria polariza políticamente al país?
Ah, seguramente. La mala gestión delante de la pandemia, una de las marcas de Bolsonaro por innumerables razones, sea por corrupción, sea por negacionismo, no hay como esconder, ¿no? Que ocultar que Brasil tiene uno de los peores manejos de la pandemia en el mundo, ¿no? Y ahora con el número de muertos que tenemos y con las denuncias y con la Comisión Parlamentar de Inquérito que está investigando los responsables por esa situación caótica, queda claro, ¿no? Que Bolsonaro tiene mucha responsabilidad en eso. Entonces hay una correlación directa entre la pérdida de popularidad de Bolsonaro y el mal manejo de la pandemia y del combate a la pandemia. Y claro, eso trae impactos económicos y sociales terribles en términos de desempleo, en términos de problemas sociales que ya estaban un poco mejores en Brasil con políticas sociales inclusivas, con años de democracia. e que agora todos esses indicadores empeoraram muito e o governo, tanto em el Ministério de la Saúde, pero também em economia, não tem um projeto, não tem uma política eficaz, não tem uma racionalidade muito efetiva delante disso. Então, claramente, em uma situação de desgoverno, a suma da crise pandêmica com a suma das crises econômicas genera um cenário de perda de popularidade de Bolsonaro. E claro, há uma ideia de polarização, pero eu não creio exatamente na ideia da polarização. Personas de bom senso de centro, centro-esquerda, centro-direita, por aí estão contra este governo. Eu não diria que seria na extrema-esquerda que está denunciando isso. Então, não sei se a leitura de uma polarização é a mais correta, mas sim de uma pessoa e de um grupo político de extrema-direita delante de uma sociedade que já está cansada de tantas coisas insanas e de tanta insensibilidade social e política em este momento. Mas, claro, delante da progressão de Lula em termos de popularidade, se genera este discurso de polarização, mas tampouco Lula seria considerado de extrema esquerda, em meu ponto de vista. Tinha posições muito moderadas quando estava em governo.
Se hablamos de lo que estará em juego o próximo ano na eleição, em política interna e em política externa, Fabio, o que é o que seria?
Ah, é um cenário muito preocupante, não? Internamente, tudo o que já falamos sobre a falta, a política de sacar credibilidade ao processo institucional, ao processo eleitoral. Então, isso pode caminhar mal, porque não há uma independência entre os poderes. Há muitíssimos militares em el governo, nem na ditadura militar haviam tantos militares ocupando cargos burocráticos dentro do governo. Então, não há como saber bem claramente qual será a posição das Forças Armadas em um possível intento de golpe. O Supremo Tribunal Federal, em meu ponto de vista, está reacionando muito tardiamente delante de tantas insanidades e de tantos desrespeito à institucionalidade. Então, primeiro de tudo, será um cenário eleitoral de muita peleia, de muita radicalização em ponto de vista. Mas o que estará em jogo é um projeto nacional, não? É um momento que o Brasil tem muitos retrocessos, visivelmente, pessoas na calle, falta de saúde, falta de economia, falta de políticas sociais mais bem planeadas, falta de sensibilidade política. Delante disso, é uma situação muito dramática de resolução de problemas muito emergenciais, não mais que um projeto de largo, médio prazo. Por agora, teríamos que solucionar esses problemas mais emergenciais. Isso estaria em jogo em um primeiro momento, não? O combate à pandemia e a reativação econômica. Mas a médio e largo prazo, uma política novamente de inserção de los excluídos na economia, nas decisões políticas, em el âmbito externo, a reconstrução de uma reputação que está muito abalada delante de tantos desmandos do Ministério de Relações Exteriores, que não tinham uma política estruturada, e que isso de Brasil um par internacional em este momento, e tem pouca voz, tem pouca credibilidade, e há uma destruição de anos e anos de la construção de uma reputação de uma política externa mais independente, mais autônoma, mais coerente com os elementos climáticos de direitos humanos. Então, realmente é uma política exterior desastrosa. Então, seria um período também de muito trabalho de reconstrução dessa reputação e, quizás, de novamente Brasil ter uma posição de protagonismo na integração sudamericana, de ter um protagonismo em los BRICS, de ter um protagonismo em los assuntos ambientais, tudo que foi destruído em esses 2-3 anos de governo desastroso deste ponto de vista internacional. Então, seria um intento de retomar alguma dessas linhas generais que incluso está na Constituição brasileira, que diz que Brasil tem a integração regional como um de seus objetivos.
Fabio, se hablamos de lo que tiene que ver con la integración regional, y con el estado del Mercosur hoy, como especialista en el tema, te pregunto, ¿también hay dos miradas en el panorama electoral que se abre el año que viene, lo que ha hecho Bolsonaro con la integración regional y lo que propone Lula? ¿Qué tan distinto es?
Ah, seguramente. Brasil, en un primer momento, con Paulo Guedes en el Ministerio de la Economía, un gran seguidor de las doctrinas neoliberales, primero veía Mercosur con desinterés, ¿no? Porque entendía que Mercosur no funcionaba, entendía que Brasil debería se inserir de forma neoliberal al sistema internacional. Pero tampoco Paulo Guedes tiene tanta autonomía en el gobierno. Con el tiempo se quedó claro que Mercosur es una responsabilidad importante para Brasil y los propios empresarios, la propia burguesía brasileña empezó a presionar el gobierno para que diese más atención a Mercosur por intereses comerciales, claro. Pero también hay intereses geopolíticos de medio y largo plazo, porque Brasil solo en el sistema internacional es muy débil. Entonces, negociar en conjunto con Mercosur, hasta este gobierno de derecha en algunos momentos, hizo algún intento de hacer eso colectivamente, pero claramente con personas tan incapaces delante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, con la falta de articulación, y con conflictos entre Brasil y Argentina, este proceso está en profundas crisis. Pero nuevamente, la realidad puede se imponer a estas predilecciones ideológicas. Entonces, la alternativa es retomar un poco el Mercosur como un instrumento geopolítico de alcanzar la autonomía, la complementariedad económica entre los países, pero no quedar solo en eso, ser una estrategia de inserción autónoma, ser una estrategia de inclusión social, de luchas colectivas para una América del Sur más unida y con justicia social, ¿no? No quedar apenas como un bloque económico, pero sí un bloque geopolítico que piensa la integración más allá de los términos puramente comerciales. Y creo que la pandemia trae desafíos aún más grandes para la integración ser una respuesta colectiva a un escenario tan trágico, ¿no? Tan difícil, tan desafiador. La integración sale como una respuesta a eso delante de la dificultad de cada uno solucionar individualmente problemas que son estructurales.
¿Avisoras entonces una campaña política muy ideológica?
Ah, seguramente haverá mucho terrorismo electoral, ¿no? De intentar poner Lula al lado de Cuba, de Venezuela, discursos de la época de la Guerra Fría, del combate al comunismo. Pero hasta los grupos que seguían Bolsonaro en algún momento, yo creo que este discurso ya está un poco agotado, pero ainda tiene seguidores de este discurso más radicalizado, ¿no? Y por el lado de la izquierda, claramente simplemente demostrar lo que hizo Bolsonaro en términos de política externa, en términos de política interna, de falta de articulación, falta de sensibilidad y también muy involucrado con una política de fake news, de pocos logros reales que puedan dar apoyo en el periodo electoral. Entonces será una disputa muy fuerte, ¿no? De fake news, de narrativas, y yo creo que la sociedad brasileña tendrá que ser muy inteligente, muy sensible para entender ese contexto y no cometer el mismo error de 2018, ¿no? Donde estas redes sociales, WhatsApp, redes de fake news tuvieron un papel determinante en el resultado de las elecciones.
Fabio Borges, desde Brasil, como siempre, gracias por tu contacto.
Yo que agradezco, es siempre un gusto.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Historia escondida del Uruguay, volumen 2, Héroes, antihéroes y villanos, es el nuevo libro del profesor Leonardo Borges, que con un relato apasionante, ágil y lleno de información, aborda sobre la historia de decenas de personajes y figuras de la historia uruguaya, caudillos, doctores, blancos, colorados, indígenas, militares y civiles, y busca responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes son los héroes de nuestra historia? ¿Quiénes son los villanos? ¿Por qué esos son héroes y por qué los otros son villanos? Algunas de esas preguntas vamos a intentar también brevemente en este diálogo con Leonardo buscar responder. Leonardo, gracias por estar con GPS. ¿Por qué hablamos de héroes y antihéroes y villanos en la historia? Porque estamos acostumbrados a que en la educación formal siempre hablamos de los buenos, los héroes, los más importantes. Pero ¿por qué hay que hablar también de los otros?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, el tema es el siguiente. Cuando uno se adentra en la historia nacional, en cualquier historia patria, ¿no? Las historias nacionales en general tienen características similares, comunes, y una de ellas es la creación de héroes, ¿verdad? Lo que pasa muchas veces es que los historiadores no se animan o no quieren hablar de villanos porque les parece como un poco maniqueo o infantil, podríamos decir. Entonces, cuando estaba escribiendo este libro, dije, bueno, tratemos de romper mitos. El tomo 1 de este libro, Mitos, Verdades y Dudas de Nuestra Historia, intentaba eso. Y en este tomo 2 me meto con tal vez el concepto más definido y claro de una historia nacional, que es el héroe. Pero uno se da cuenta que cada vez que se crea un héroe, se está pariendo un villano. Es automático. Porque, ¿qué pasa? La literatura nos ha enseñado eso. Yo soy un defensor de que la historia debe abrir las tranqueras a otras disciplinas, pero abrirlas de verdad. Y la antropología es una, la filosofía es otra, y sobre todo la literatura. Entonces, yo tomo de la literatura esas categorías y trato de encontrarlas en la historia. Y están. La tesis principal de este libro, podríamos decir que es que todos los personajes son al mismo tiempo héroes, antihéroes y villanos. Todos, ¿no? Entonces, lo que trato de encontrar es, bueno, ¿cuándo son héroes? ¿Cuándo la historia los convierte en villanos? ¿Cuándo determinados relatos van mutando y van cambiando? Pienso ahora, por ejemplo, en Fructuoso Rivera, que fue un héroe magnánimo durante muchísimo tiempo y la historia revisionista fue encontrándole determinadas cosas, llámese la matanza de Salsipuedes, por ejemplo, y fue mutando esa figura. Entonces, al final de todo, todos los personajes son héroes, antihéroes y villanos.
¿Y se cuenta poco esa parte de la historia? ¿Siempre es más importante hablar de esos héroes que tienen capa, espada y como una imagen muy poderosa y no tanto de los otros más pequeños?
Porque las historias nacionales se alimentan de la épica, básicamente. Entonces, como se alimentan de la épica y tienen la necesidad de generar hechos épicos, aparece el héroe, ¿verdad? Que en estos lares es el caudillo, por ejemplo. Entonces, lo que se hace es llenar ese caudillo de determinadas características y se lo llega a endiosar. Pienso en Artigas, por ejemplo, ¿no? Se lo llega a endiosar de tal forma que llega a perder sentido la figura de Artigas. Entonces, como las historias nacionales necesitan eso, la idea es romper con esa lógica, es agarrar un martillo y romper esa lógica para poder entender una tesis mucho más grande que yo manejo en esta colección, que van a ser 4 tomos, van 2, que es la inutilidad de la historia como relato nacional. La historia como relato nacional es inútil. Lo único que quiere hacer es apuntalar y reforzar determinado discurso, no para entender. O sea, si queremos entender, no vayamos a la historia nacional. Vamos a mirar mucho más allá. Miremos la región, miremos Sudamérica, miremos América, miremos el mundo.
Leonardo, decís en un momento héroes y no heroínas. ¿Hay poco espacio para la mujer, entonces, héroe?
Absolutamente. El tomo 1 de este libro tenía un capítulo que se llama Una historia patriarcal. Cuando empezamos a hablar de héroe es un concepto, es una palabrita de 5 letras que engloba lo masculino. Desde la época clásica en que nace el concepto, engloba características masculinas. Por lo tanto, en la historia uruguaya particularmente, cada vez que aparece una mujer en la historia es a través de 2 cosas. Una relacionada con el hombre, si es Bernardina Fragoso de Rivera o Ana Monterroso de la Valleja o Josefa La Pepa Oribe, ¿tá? O, por otra parte, llenándola o buscándole la vuelta para llenarla de concepciones masculinas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad, para que una mujer aparezca en la historia tiene que tener determinadas características de heroicidad masculina. Que a los hombres muchas veces no se la pedimos. La historia de la humanidad es la historia de estúpidos hombres. No importa cuán estúpidos sean, lo que importa es que son hombres. Pero las mujeres tienen que como que pagar un peaje para aparecer en la historia. Entonces lo que está mal no es eso, lo que está mal es el relato. La forma en la cual nosotros relatamos es lo que está mal, ¿no? Entonces, los acercamientos más claros con respecto a esto son las historias que tienen que ver con la vida privada, las historias que tienen que ver con la sensibilidad, ¿no? En la cual, digamos que el eje principal de la historia no es la heroicidad, las batallas, la épica, sino que son otras cosas. Entonces, ahí sí es donde hombres y mujeres van a empezar a aflorar y aparecer como sujetos históricos y no tanto los héroes o las personas.
¿Y qué pasa con otros personajes muy latinoamericanos y en algún caso rioplatenses? Por ejemplo, el indio y el gaucho. ¿Qué papel cumplen en la historia?
Bueno, ahí eso es muy interesante porque, ¿qué pasa? El indio, ¿no? Es un personaje que pasó por todos los estadios claramente, ¿no? Con la llegada de Colón a las Islas Bahamas, a partir de ahí aparece el indio como el buen salvaje, el indio como aquellos hombres que se encontraban en un estadio inferior pero que no tenían maldad. Al principio, las primeras concepciones que se encuentran en los escritos de Colón, etcétera, etcétera, pero después muta rápidamente en el enemigo. Porque yo manejo en el libro un concepto y es que en las historias nacionales la otredad es la villanía. El otro siempre es el malo, el que no soy yo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la conquista? Bueno, con la conquista obviamente los españoles eran los conquistadores, los perpetradores, y por tanto colocaron al indio en ese lugar de villanía, justamente porque estaban generando la conquista. Pero eso también fue cambiando. Porque, ¿qué pasa? Hay como un episodio de la historia española que se cuenta, pero en general no es vox populi. O sea, muchas veces las cosas que yo manejo, muchos colegas me dicen, no, pero eso ya lo sé. Claro, por supuesto, vos lo sabés. En la academia está, pero la academia es mezquina. En Uruguay por lo menos es muy mezquina, está muy cerradita. Entonces, yo creo que la historia, si no se vuelca a la ciudadanía, no tiene sentido. Entonces, digamos, hay una serie de debates que se dieron en España, que muchos historiadores españoles le llaman el humanismo cristiano, que tienen que ver con Bartolomé de las Casas, que tienen que ver con discusiones en las cuales se coloca al indio en otro lugar, ¿no? En un lugar muchísimo más amable, si querés, los debates de las Casas con Sepúlveda, si el indio es humano, si no es humano. Son discusiones filosóficas muy fuertes que otros imperios no se hicieron, ¿no? O sea, nosotros tenemos como un relato muy claro de que los españoles en la conquista eran malos y punto. Eran los villanos. Mientras que, cuando hablamos de los ingleses, que fueron terribles en sus conquistas, los franceses, los norteamericanos, es como que a los españoles los colocamos en ese lugar ingrato de ser los peores. Y eso le quita responsabilidad al resto de los imperios. Pero te aseguro que ningún imperio conquistó con caricias, ¿tá? Fueron terribles, Inglaterra sobre todo. Entonces, la figura del indio fue teniendo todas esas connotaciones negativas, después un poco positiva, después negativa, ¿no? Y en el libro además yo me meto con lo que fue Salcipuedes, con Rivera, con la visión del indio americano, y sobre todo, perdón, del indio uruguayo. No existe ese concepto, ¿no? Es un chiste, ¿no? Del indio de esta zona, digamos, que nosotros hemos generado un culto, ¿no? Lo hemos colocado en un lugar no de héroe, pero en un lugar simbólico, ¿no? El indio como el primer habitante de esta tierra, el tema de la garra charrúa y disparates similares, ¿no? Y lo que tiene que ver con el gaucho, básicamente el gaucho es un producto del Río de la Plata, es un producto en realidad de la cuenca del Plata, y es un producto muy particular porque es un mestizo, es hijo de españoles con indígenas, frutos de las violaciones, obviamente. Es un personaje que tiene características sociológicas muy particulares, no tiene ley, no tiene rey, hace lo que quiere, no sigue órdenes, ¿verdad? Y obviamente es un forajido. Pero cuando comienzan las independencias, comienza a ser importante, porque comienza a ser la mano de obra de las independencias. Entonces empieza a cambiar de alguna forma la visión del gaucho, y creo que hay un momento que es clave en la literatura, que es cuando aparece Martín Fierro, ¿no? Porque obviamente el gaucho era denostado y discutido por figuras como Sarmiento, como Mitre, por todo lo que es barbarie y civilización, y cuando aparece José Hernández con el Martín Fierro empieza a cambiar, y si nos ponemos a mirar, en el siglo XX hay como un revival del gaucho, sobre todo en la poesía gauchesca, pienso en Elías Regules, por ejemplo, y hoy en día, digamos que hay como una gauchofilia un poco importante en algunos movimientos rurales, ruralistas, pero pasó por todos los estadios, y antihéroes sobre todo, ¿no? Porque el gaucho utilizaba la violencia para poder conseguir lo que quería, ¿no? Entonces, una de las definiciones de antihéroe es eso, ¿no? Es básicamente, muchas veces, un personaje que tiene un fin loable o un fin que comparten algunos, pero que la forma de conseguirlo es absolutamente violenta y por fuera del sistema en el que vive.
Leonardo, el libro entonces está ya en librerías hace un buen tiempo, esta segunda edición de La Historia Escondida, está todavía la primera y se vendrán más.
Vienen dos más. La Historia Escondida son 4 tomos, ya estamos trabajando en el tercero, y bueno, básicamente es un trabajo a largo aliento, que va saliendo de a poco, pero bueno, seguramente el año que viene salga el 3, y al otro año el 4, pero bueno, es un pequeño granito de arena intentando primero acercar a la gente a la historia. Yo creo, soy convencido que a la gente le gusta la historia, y le gusta mucho, pero muchas veces hay como un cuco atrás de la historia. En realidad, la gente cuando le das un producto histórico en los medios de comunicación, lo consume. Por eso siempre me extraña que no hayan productos en los medios de comunicación con respecto a la historia, ¿da? Pero bueno, la idea es esa, es un granito de arena para pensar, porque uno no responde preguntas, uno trata de generar preguntas, y la idea es que la gente las responda en diálogo con el libro.
Leonardo Borges, gracias.
No, muchísimas gracias.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con lo que analizamos la semana anterior, recordemos que a partir de los cambios en el orden internacional relativos al fin de la bipolaridad en la estructura del sistema, así como la intensificación de las interacciones relativas a los flujos transnacionales, se advierte un aumento considerable de las relaciones interdependientes en el sistema internacional. Con respecto a ello, mencionamos la postura del académico Albert Hirschman, quien contradice el paradigma liberal transnacional, alegando que no existe tal dependencia mutua en términos de interdependencia económica, en tanto que las relaciones interdependientes son de carácter asimétrico. Y en relación a ello, el autor sostiene que la integración entre mercados nacionales determina una configuración de poder entre estados, en tanto que el margen de maniobra resulta del poder económico de los mismos en la manipulación de las relaciones económicas. En este sentido, se puede visualizar la emergencia de nuevas lógicas en la configuración de poder en la actual sociedad internacional. Como advierte Hoffman, existen dos realidades que colisionan entre sí y que refieren a la pugna entre lo global y el concepto de soberanía. Y sobre ello, el autor alega que la primera es el conjunto interestatal, en tanto las relaciones existentes entre las diferentes unidades actuando en la escena mundial en tanto detentoras de los poderes públicos y como expresión de voluntades y las aspiraciones de los individuos y de los grupos que la componen. Y en segundo lugar está la sociedad transnacional, que son las relaciones que se establecen a través de las fronteras de estas unidades entre los individuos y los grupos. Y en este marco, resulta importante entender la vinculación del poder económico con el político en el sistema internacional en el marco de la lógica del poder estructural de los actores. Y sobre ello, según nos advierte Susan Strange, el concepto de poder en el sistema internacional estaría definido como la capacidad de ejercer influencia en la configuración y determinación de las reglas de juego en la que los estados se relacionan entre sí, así como con las sociedades y las empresas. Según advierte Robert Shilpin, las actividades económicas globales necesariamente deberían ser reguladas mediante la coordinación de ciertas reglas o instituciones. Y al respecto, el autor alega que ante la apuesta hacia una economía mundial caracterizada por el libre mercado, resultará necesario la aceptación de reglas que reduzcan las asimetrías existentes. En tal sentido, los regímenes internacionales, en el marco de lo que Keohane y Nye denominan como interdependencia compleja, entienden la cooperación internacional como la coordinación mutua de políticas entre estados a partir de la cual se generarían beneficios mutuos. Sin embargo, en lo concerniente a un análisis crítico en relación a la noción del paradigma transnacional sobre la interdependencia compleja y el funcionamiento de los regímenes internacionales, se podría aseverar que en la práctica no existe un principio de reciprocidad e igualdad propuestos en el marco de un supuesto relacionamiento horizontal entre estados. Al respecto, aquellos países con poder estructural en el sistema, con capacidad de influir en torno a los asuntos de seguridad, producción, finanzas y conocimientos, tendrían una posición bastante más ventajosa en los procesos de toma de decisión de los organismos de gobernanza. Bueno, sobre este asunto estaremos hablando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.